Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la voz de Amou Haji. Bueno, hay que decir que era la voz, porque Amou ha muerto hace algunos días. Tenía 94 años. Según la agencia de noticias iraní, Amou llevaba más de 70 años sin ducharse y sin alimentarse con comida fresca. Amou vivía en el sur de Irán y llevaba, bueno, pues una existencia bastante particular. Parece que decidió dejar de lavarse después de un desengaño amoroso. Tenía la piel, claro, absolutamente negra. Y vivía rodeado de basura y de animales muertos. Y había desarrollado un sistema inmune muy resistente. Amou fumaba además 5 pitillos juntos a la vez. Tenía esta costumbre. Sus vecinos le tenían mucho cariño. Y desde hacía tiempo intentaban convencerle para que se bañara, para que se duchara. Pero a Amou no le gustaba mucho el agua y pensaba que el agua traía enfermedades. Bueno, pues al final Amou hizo caso a sus vecinos y se duchó. Y ha querido la casualidad que después del baño se haya muerto. Amou no se bañaba porque no quería. Hay mucha gente que no se baña porque no tiene agua.
Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
¡Qué valor!
¡Qué cosas tiene Rosita!
Miras a tus ojos, que no llamas a tu puerta.
En una de las escenas de Dolor y Gloria, Almodóvar recuerda cómo se vivía en España no hace tanto tiempo. En esa escena aparece un grupo de mujeres, la que es la escena que acabamos de escuchar, están cantando ahora. Bueno, pues esas mujeres que lavan en el río, entre esas mujeres está Rosalía, y ya digo que, bueno, reproduce una escena que era bastante frecuente no hace mucho tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo en algunos pueblos de la Sierra de Córdoba no había agua corriente en las casas y se recogía ese agua en la fuente con cántaros. Bueno, pues eso que nos parece la prehistoria sigue siendo algo que sucede en muchas partes del mundo todavía. Una de cada 3 personas en el mundo no tiene agua potable y la mitad de los habitantes del planeta no tienen un sistema de saneamiento sanitario que sea seguro. Hace unos años se estrenó una película, este es el sonido de una escena, menos mal que no se ven las imágenes. La película era muy simpática, se titulaba Slam Dog Millionaire, y en esta escena que acabamos de escuchar se producía algo que le gustaría mucho a Carlos Herrera, porque se veía cómo la gente hace de cuerpo en la India, ¿no? De cuerpo fuera de su casa porque no hay retrete. Esto tiene gracia en una película, pero tiene poca gracia cuando es una realidad. 2.400 millones de personas viven sin un baño. Hacen sus necesidades al aire libre porque no disponen de agua corriente. En otros sitios es por costumbre. Es una práctica muy arraigada en algunos lugares porque para las mujeres que viven culturas muy cerradas y muy rígidas, esta es una de las pocas oportunidades que tienen para reunirse. Pero ya digo que la costumbre no es la razón fundamental de que haya mucha gente que no utilice el retrete. Porque, claro, es que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y por día para garantizar que se cubran las necesidades más básicas de un ser humano y para que no haya problemas de salud. Entre 50 y 100 litros de agua. Eso es mucha agua. Entre los objetivos de la Agenda 2030 está precisamente el agua. Es el objetivo número 6. A nosotros, claro, esto nos suena todo extraño, rarísimo. Nosotros estamos acostumbrados a meternos en el baño, a abrir el grifo, que salga el agua, utilizar el retrete, que no tengamos ningún problema. Ya digo que hay mucha gente que no lo puede hacer en el mundo. El objetivo 6 de la Agenda 2030 es garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua. Si hay agua y alguien como Amou no quiere ducharse, ese es otro problema. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, y como estamos contando, hasta 6,5 millones de desplazamientos es la previsión de la Dirección General de Tráfico para los 4 días del Puente de Todos los Santos. De hecho, se ha preparado también un dispositivo especial con hasta 780 radares fijos. Por ahora, la operación salida está dejando retenciones precisamente a las salidas de las principales ciudades. Vamos a conocer cuál es la situación. DGT, David Iglesias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Momento complicado. A esta hora destacamos varios accidentes. Uno de entrada a Madrid por la A3 en Rivas y otro de salida en la A4 a la altura de Getafe. En Madrid, lo más complicado en cuanto a retenciones en esta tarde de operación salida es la A1 en circuito del Jarama. También la A3 en Rivas, la A42 en la zona de Getafe, la A5 en Navacarnero y la A6 en Majadahonda y Las Rozas. También en Toledo, importante retención a esta hora en la A5 en Maqueda y Santa Olalla, dirección a Talavera de la Reina. En Barcelona, lo más complicado, la AP7 desde Cerdanyola del Vallès hasta Martorell, dirección Tarragona. En Tarragona, la P7 en Amposta también tiene una retención importante, sentido Castellón, al igual que en Valencia, esa P7 a su paso por Puzol y Vétera en dirección a Alicante. Ya en el sur destacamos dificultades en Murcia por accidente en la A30 en Espinardo, que afecta a ambas direcciones. En Málaga, muy densa la A7 y la AP7, ambas vías entre Marbella y la Cala de Mijas, hacia la capital malagueña. En Sevilla, algunas dificultades ya más leves por accidente ya resuelto en la A4 en Torrepalma, dirección Córdoba. Y por último, en Asturias, precaución en la A66, alrededor de Oviedo, en esa vía 66, en concreto en Nonín, dirección a Gijón. También hay otros 3 kilómetros de tráfico muy lento.
Y en Bélgica, las autoridades investigan la muerte de una enfermera vallisoletana de 23 años. Su cuerpo ha aparecido sin vida con heridas de arma blanca. La policía investiga como presunto autor de los hechos a su expareja, un guardia civil que se habría desplazado hasta Bruselas para intentar volver con ella. Él está en la UBI después de haber intentado suicidarse saltando por una ventana. Paloma García Ovejero.
Sí, según nos confirman fuentes oficiales, el presunto agresor ha sido puesto a disposición judicial, aunque sigue recibiendo atención médica. Eso sí, se ha decretado el secreto de sumario. Por parte de España, aquí en Bélgica, los diplomáticos están prestando asistencia consular a la familia de la joven asesinada y el consulado ha estado en contacto con ellos desde el primer momento. Por parte de las autoridades belgas, nos llegan los siguientes datos. La víctima ha sido hallada sobre las 8:30 de la mañana en un apartamento del centro de Bruselas con varias puñaladas. Ya había fallecido y la investigación de momento sigue abierta.
Y los servicios marítimos de la Guardia Civil han rescatado a 19 inmigrantes cerca de la costa de Granada. Iban a bordo de una pequeña lancha neumática que presentaba problemas de navegación. Entre la tripulación podría haber menores. 4 hombres han necesitado atención especial de la Cruz Roja por deshidratación grave. Y hoy comienza otra jornada de Liga donde Barcelona y Atlético tienen la oportunidad de olvidar la Champions. Cristina Bejarano.
Sí, tras caer eliminados en la fase de grupos de la máxima competición europea, los dos equipos piensan en la Liga. Mañana juegan ambos, el Atlético contra el Cádiz en el nuevo Mirandilla a las 4:15 y a las 9:00 el Valencia recibe al Barça. Esta mañana han hablado los dos entrenadores en rueda de prensa y Xavi ha dado un discurso positivo ante los medios.
Estamos en el camino, yo creo que quiero creer eso, ¿no? Lo he vivido como futbolista, no nos podemos desviar de la idea que tenemos, de verdad, hay que seguir creyendo. Yo creo que los resultados van a llegar, y si no llegan, pues vendrá otro entrenador, si es que es ley de vida, pero nosotros no dudamos desde dentro, a pesar del resultado.
Por su parte, el Real Madrid, pendiente de los tocados para el domingo ante el Girona, informa Melchor Ruiz que Modric ya se ha entrenado con el grupo y que Benzema y Valverde van un poco más despacio. A las 9:00 tenemos el partido que abre la duodécima jornada de Liga, un Mallorca español que te lo contaremos en tiempo de juego en Cope Más. Y por último, el futbolista español apuñalado en Milán, Pablo Marí, ha comunicado en sus redes sociales que está bien y agradece todo el apoyo.
Es tiempo ya para tu Cope Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados marcan los termómetros en el centro de la capital y con esas temperaturas agradables vamos a seguir hasta que caiga la noche. Los casos de coronavirus en Madrid siguen subiendo, aunque menor ritmo que en semanas anteriores. Casi 5.000 nuevos casos han registrado este viernes. Son 100 menos que la semana pasada y la incidencia acumulada baja algo más de 12 puntos. 637 personas están ingresadas, una treintena de ellas en la UCI. El virólogo Stanislao Onistal recomendaba hoy en COPE extremar las las precauciones de cara a las fiestas que se aproximan, sobre todo para aquellas personas que no se infectaron de COVID durante la última ola y por lo tanto no tienen inmunidad específica para las últimas variantes. Aconseja además ponerse la vacuna más actualizada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5 y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Fíjate, en 3 meses el precio del dinero en Europa ha pasado de 0 al 2%. Y es solo uno de los tsunamis económicos, podemos llamarlo así, a los que está sometida la economía y a los que estamos sometidos todos, tú, yo, todos nosotros, ¿no? En los últimos tiempos. El jueves supimos que el Banco Central Europeo subía los tipos un 0,75%. Hoy hemos conocido el dato adelantado de la inflación en octubre. Aquí respiramos un poco porque el índice de precios al consumo se situó este mes en el 7,3%, según el Instituto Nacional de Estadística. Y hay otro dato económico importante de las últimas horas. La economía española creció en el tercer trimestre un 0,2% respecto al trimestre anterior. Hay que decir que, bueno, sin ser economista, pues hombre, esto no debe ser muy bueno, porque el tercer trimestre corresponde a los meses de verano, julio, agosto y septiembre. Y sinceramente parece un crecimiento ridículo para un país turístico como España. Bueno, muchos analistas hablan ya del peligro de entrar en recesión o incluso de la estanflación. Tenemos, por tanto, muchas noticias económicas muy importantes y además en muy poco tiempo. Yo creo que necesitamos ayuda de quien mejor nos explica qué es cada cosa y cómo afecta cada uno de estos índices a las familias. Y no nos vamos a quedar en la teoría del dato, sino que vamos a ir más allá. Vamos a intentar averiguar cómo nos influye en lo negativo, pero también en lo positivo, en nuestra economía individual. Lo hacemos, ¿sabes con quién, no? Con Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, periodista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, así que vamos a analizar los datos uno por uno. Empezamos por esa subida de los tipos, que ya estaba anunciada, al final se ha confirmado, un 0,75% más, y el precio del dinero ya está en el 2%. Lo hemos dicho muchas veces, pero insistimos en ello, porque no para de subir. ¿En qué nos afecta negativamente?
Bueno, pues todo el mundo que tenga hipotecas vivas a tipo de interés variable, pues esto va a suponer un pico, ¿eh? En hipotecas, pues mira, por cada 100.000 euros más o menos, esto va a ser unos 63 euros al mes. La hipoteca media en España está en 150.000 euros, o sea, esto son entre 90 y 100 euros al mes aproximadamente. Y claro, es lo que decías, que es que en 3 meses han sido 2 puntos, la hipoteca media en España se ha encarecido 250 euros en un mes, ¿no? Es un pico fuerte porque, bueno, dentro de los presupuestos de una familia, 250 euros cada mes, pues, es dinero, ¿no? Todo el mundo que tenga, pues, o vaya ahora a suscribir un préstamo, la gente que, pequeños empresarios, autónomos que tengan pólizas de crédito, es decir, todo lo que es financiación, va a repercutir eso en cascada. Esos 0,75 van en cascada a cualquier tipo de préstamo, de crédito, de póliza, de hipoteca que se preste en nuestro país. O sea, sube el coste de la financiación. Endeudarse ya sale más caro.
Eso en lo negativo. ¿Tiene algo positivo? Es decir, ¿nos afecta positivamente en algo?
Bueno, a ver, muy poco. Es verdad que, bueno, ya empezamos a ver con la primera subida que ya empezaban a asomar a la ventana, parecían asomar ya algunos depósitos a plazo, algunas cuentas ya remuneradas, cuando esto no hasta ahora, pues con los tipos cero, pues prácticamente no había. Esta segunda subida, ya veréis cómo las próximas semanas van a empezar a haber bastante publicidad de entidades financieras ya con depósitos a plazo, con tipos de interés ya un poquito más elevados, beneficia a la ahorrador, que por fin puede ver algo de rentabilidad sin tener que asumir riesgos, sin tener que meterse en bolsa. El problema es que, claro, con el diferencial con la inflación aún es muy elevado. Es decir, a ti te pueden retribuir pues al 2%, pero claro, sigues con una inflación del 7%, y bueno, es mejor eso que nada, pero sigue habiendo un diferencial muy alto con la inflación. De todas maneras, Pilar, un comentario que para mí yo creo que es muy importante, ¿no? Esto es, que es fundamental. A ver, el Banco Central Europeo, o sea, yo estoy leyendo todas las noticias en todos los medios y todo el mundo lo que dice es que esto, el Banco Central Europeo lo está haciendo para frenar la inflación.
¿Y no es así o qué?
Yo no lo veo así. Yo no lo veo así por te diré varios motivos. Una inflación de oferta, ahora especificar enseguida para no ir a temas técnicos, no la paras con subidas de tipos de interés. ¿Qué es una inflación de oferta? Mira, la inflación suele ser inflación de demanda o de oferta. Lo explico muy brevemente para que se entienda. La inflación de demanda, así en plata, es cuando la economía está súper recalentada, ¿no? Entonces está el consumo disparado, los créditos a tope, la gente pues loca consumiendo, ¿no? El consumo, la inversión, economía recalentada, creciendo fortísimo, y entonces se dispara la inflación. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales? El Banco Central dice, oye, subo tipos de interés porque es que estoy teniendo inflación, porque la gente está loca consumiendo y la economía va disparada, subo tipos, intento enfriar un poquito la economía. Luego está la que es la inflación de oferta, que es aquella que se produce cuando la inflación está subiendo porque es la oferta la que experimenta aumentos de costes, es decir, las empresas que ofrecen productos y servicios les aumentan los costes. Como bien sabemos, la electricidad, el gas, el transporte, falta de componentes, materia prima, entonces te empiezan a aumentar todos los costes de las empresas aumentan los precios, eso es inflación de oferta. Entonces, ¿qué sucede? Tú esto no lo paras con subidas de tipos. No lo paras porque no tenemos a la gente loca consumiendo y que tenemos el PIB creciendo el 7, el 8% y hay que enfriar la economía. El Banco Central Europeo no quiere enfriar la economía ahora. Entonces, esto se está haciendo básicamente por dos motivos. Y digo todo esto porque nos servirá para saber un poquito o intuir por dónde poner los tiros los próximos meses. Esto se está haciendo en primer lugar porque la Reserva Federal en Estados Unidos está subiendo los tipos más con el dólar, más que con el euro, y como el petróleo, el gas, se paga en dólares, se nos está encareciendo la energía por culpa de lo que está subiendo el dólar respecto al euro. Entonces se está intentando frenar que el euro pierda valor respecto al dólar, que se nos encarezca la energía. Este es un primer punto. Y el segundo, y ahora vamos a ver cuando empecemos a hablar del dato de IPC, Pilar, el final de año. Ahora vienen todas las negociaciones salariales en Europa. Si hay un momento en el cual hay que intentar enfriar lo que crece o lo poco que va creciendo la economía, es ahora, no el año que viene, que va a ser peor. Es ahora. Es decir, las subidas de tipos las van a hacer ahora para ver si se frena o aún más de lo que está cayendo la demanda, para que de alguna manera haya una moderación en los incrementos salariales, a ver si se puede contener algo la inflación con esta subida de tipos, aunque se perjudique mucho el crecimiento económico, espero estarme explicando, y que entonces lleguemos final de año, a ver si cerramos el año en Alemania, que ya están en el 10, España, Italia, Francia, cerramos inflaciones más moderadas, de manera que la negociación salarial se acerque más a un 5 o un 4 que a un 9 o un 10, y entonces el Banco Central Europeo está quemando todos los cartuchos por estos motivos, negociación salarial y que el euro no pierda valor respecto al dólar para que no se nos encarezca más la energía. Esto es como yo lo veo.
A ver si se van a pasar de enfriar la economía, y luego tenemos otro problema del que ahora vamos a hablar. Vamos con el segundo punto, segunda noticia importante. Está en principio desde luego alentadora, y es que hemos tenido el dato del IPC adelantado del mes de octubre. El dato es 7,3%. Recuerdo a todo el mundo que en septiembre tuvimos un 8,9, que el pico, que nos quedamos todos, en verdad, con aquella cara de pasmaos, fue en julio con un 10,8. Bueno, ahora estamos en el 7,3. En principio respiramos, aunque es verdad que la inflación subyacente no varía, sigue en el 6,2. ¿Cómo nos tomamos este dato?
A ver, sí que es una buena noticia. A ver, llevamos ya 3 meses en que la inflación anualizada está bajando. Vale, entonces, ¿esto qué significa? Significa que está habiendo una tendencia muy clara a reducción de la inflación. Es decir, llevamos tres meses, efectivamente, como muy bien ha señalado, el 10,8, pasamos al 8,9, 7,3. Por lo tanto, todo esto ya nos está diciendo que si no miramos el dato anualizado, no el dato anualizado respecto al año anterior, pero esto lo que te está diciendo es que si nos intentamos pegar más a la hora, a lo que está pasando ahora, estos tres meses indican que está habiendo una bajada de precios, que es la que tiene que continuar hasta mediados del año que viene. Y si no hay sorpresas, y cuando digo sorpresas son temas geopolíticos y si todos los conflictos que está habiendo en materia energética, no tenemos algo imprevisto, pues esto es lo que se esperaba, que a partir de otoño empezará la inflación a ir decreciendo, que tiene que ir bajando progresivamente hasta mediados del año que viene. Esto es un poco la perspectiva. Por tanto, sí, es verdad que es una buena noticia. Sigue siendo la inflación muy alta, pero es una buena noticia.
Bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Con que es por lo menos una buena noticia dentro de todas estas noticias que estamos analizando. Buscamos también siempre la parte positiva, faltaría más. Oye, otra importante, que nos parece algo como muy alejado, pero que a lo mejor no, bueno, de hecho nos va a afectar, todo nos afecta, todo lo económico nos afecta tarde o temprano, pero a veces estas cifras más macroeconómicas como que las vemos más alejadas de nosotros. Crecimiento de la economía española en el 0,2% en el tercer trimestre del año. El anterior trimestre crecimos al 1,3%. Aquí se ve claramente el frenazo. Yo decía antes, yo no soy economista, pero es que encima esto coincide, creo yo, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero en febrero, marzo, julio, agosto y septiembre. Estos son los meses típicos de turismo y hemos visto que ha habido mucho movimiento de turismo este año después de la pandemia en España. ¿Qué ha pasado?
Bueno, vamos por partes. Este dato, la parte, si quieres, más negativa, confirma una desaceleración. Es decir, y confirma el daño de la inflación en el consumo y confirma el daño de los aumentos de tipos de interés, que todos los créditos encarecen y oye, si al final tienes que pagar más intereses, joder, pues te queda menos dinero para consumir, es que es así de claro. Entonces el dinero va a un sitio o a otro y si tengo que pagar más intereses, pues me queda menos para consumir, la economía pues crece menos. Esto es absolutamente directo, ¿no? Por otro lado, hay que comprender que el dato de este exiguo crecimiento, un 0,2, es cuando tú comparas un trimestre contra otro, ¿no? Aquí es importante que nos comparemos con el trimestre del año anterior. Todavía estamos creciendo un 3,8% si lo comparas con el mismo trimestre del año pasado. Es verdad que es menos de lo que estábamos.
Estábamos en 6 y pico. Estábamos prácticamente todavía en plena pandemia el año pasado, ¿no?
Sí, correcto. Es decir, hay una desaceleración. Hay una desaceleración muy clara. La parte, si quieres, por tomar algo positivo en esta parte, es que si comparamos con trimestre anterior, estamos un 3,8 por encima, que es verdad que si miras segundo trimestre estamos en el 6 y pico, ¿vale? Y en el primero también 6 y pico, te está diciendo, vale, crecemos respecto al año de pandemia, como tú dices, todavía había pandemia, pero crecemos la mitad de lo que estamos creciendo los dos primeros trimestres, pero crecemos. Por lo tanto, la lectura es muy sencilla, es desaceleración. Pero a mí la parte que en parte me ha tranquilizado, entre comillas, es decir, bueno, esto ya apunta que con un trimestre más ya difícilmente España este 2022 crecerá por debajo del 4. Vamos a estar por encima del 4% en promedio. Y es muy importante los cierres de año, Pilar, es muy importante los cierres de año. Es decir, la economía española creciendo al 4 y pico%, o 4 y pico%, todavía atrae inversión, todavía tranquiliza al empresario, todavía de alguna manera...
¿Todavía crea puestos de trabajo?
Sí, por encima en España, por encima del 2,5 hay una regla de oro, que es España por encima del 2,5 crea puestos de trabajo. El último dato de empleo no ha sido tan bueno, pero es la realidad porque ya está habiendo esta desaceleración, ¿no? Entonces aquí la cuestión, la gran cuestión, estamos como en un momento, como se dice en el juego del bridge, de impasse, ¿no? Esto es un impasse.
Claro,
¿no?
¿Hacia dónde va esto entonces? ¿Hay margen para el optimismo, Fernando?
A ver, en estos momentos hay una incertidumbre muy alta. En general, en todos los foros empresariales, en los foros económicos, hay muchas dudas de cómo puede ser el 2023. Además, hay disparidad. O sea, por ejemplo, Alemania y Francia están haciendo previsiones de recesión para el 2023, pero no es el caso de España, por ejemplo, que todavía todas las previsiones dicen que en 2023 podemos crecer, no el 2,5, pero 1,5, cerca del 2, que todavía haya crecimiento, ¿no? Aquí la gran duda realmente es qué pasa con la energía. Y este es el gran fenómeno que tiene a todos los economistas a la expectativa, porque los precios de la energía, como he dicho, a través de la oferta generan inflación, la inflación genera caída de la demanda, los bancos centrales suben tipos para intentar contener inflación, y entonces todo esto lo que hace es ralentizar más la economía y entrar en lo que llamamos esta inflación, que es el peor de los escenarios. Entonces, bueno, yo creo que Europa el año que viene habrá países que estarán en esta inflación y habrá países que no lo estarán. Pero lo que es clarísimo es que hay una desaceleración ya manifiesta.
Me quedo con eso. Recuérdame muy, muy brevemente, para el que todavía tenga dudas, ¿qué es esta inflación?
Bueno, esta inflación es una situación económica donde coinciden dos fenómenos que normalmente son excluyentes. Están de estancamiento, inflación de inflación. Normalmente, cuando hay crecimiento, como decía al principio, economía recalentada, suben precios, hay inflación. Y cuando hay recesión, los precios bajan, pues porque lógicamente las empresas quieren vender más y quieren poder vender, bajan los precios porque la demanda no tira, ¿no? En esta inflación se da lo peor de ambos escenarios. Es decir, se da la inflación del crecimiento, pero no hay crecimiento, se da el estancamiento, ¿no? Entonces, resulta, es como muy raro, ¿no? La economía va mal y los precios suben. ¿Cómo puede ser? La economía mal, los precios suben. Mira, esto suele pasar normalmente cuando hay gobiernos que dilapidan, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, esto es muy típico en la América Latina, sí, de estos últimos decenios, ¿no? Pues países que tienen...
Bueno, pero por lo que me dices, nosotros estamos lejos en tu
opinión. No es el caso, no, es por shock de oferta. La otra no es gasto público desmadrado, bueno, que en parte también, pero no es tanto eso como realmente el shock de oferta. Esta inflación, pues por eso, porque realmente con los precios de los costes de las empresas aumentando, aumento de inflación y bajada de la economía.
Fernando Trías de Bes, gracias por explicarnos todo, ¿eh? Como siempre. Un abrazo.
A vosotros.
Buen fin de semana. Es que hay que buscar siempre la explicación y hay que ir al detalle, incluso si hablamos de un tema como el de los mocos, que al fin y al cabo es lo que nos traemos entre manos. Bueno, entre manos no. Entre manos metafóricamente.
No, metafóricamente.
Metafóricamente.
Has empezado hablando del bicho este que tiene un dedo más largo que los otros para sacarse los mocos.
Los lemures de Madagascar.
El lemur.
Que tienen un dedo, el dedo corazón, también más largo que el resto, y han descubierto los científicos que es para ahorcarse la nariz y comerse los mocos. Bueno, pero que vemos que esto no lo hacen solo los animales. No. Algunos adultos humanos y niños, muchos niños.
Tenemos un tema muy.
También lo hacen. De esto hablamos con los oyentes, con la gente, metafóricamente hablando, con los mocos en la en la mano.
Metafóricamente, por favor.
Elena Fornas, ¿qué dice?
¿Qué dicen los oyentes?
Madre mía, mira, la relación con los vecinos muchas veces ya cuesta, pues imaginaos si hay mocos entre medio.
Mira, desde San Lucas, yo en el semáforo que siempre me cogen rojo, tengo un vecino que se para en el coche y yo creo que él piensa que está en el desierto solo. Y lo veo tantas veces ya que la última vez le toqué el cristal y le dije, para allá que te va a ensartar un ojo de meterte tan por dedo.
Es un vecino que se aplica, tío.
Que se preocupa.
Te vas hasta un ojo con el dedo.
¿Sabes qué pasa? Que luego encima es vecino. O sea, que te lo estás imaginando cuando le da el botón del ascensor.
Claro. Con el mismo dedo.
Exacto, y tú vas detrás.
Yo a ese vecino no le pido sal. Yo no le pido sal.
Que no está en el desierto. Que no está en el desierto que te estamos viendo.
Bueno, Fernando, antes de cuestionar las prácticas curativas del moco, aquí hay un oyente que explica que además no cualquier moco vale.
El muchacho que ha entrado antes lleva razón. El moco cicatriza las heridas, pero no cualquier moco. El moco con corteza, no. El moco verde, no. Tiene que ser un moco como el huevo frito. O sea, colgandero. Corteza y colgandero. Y ese sí cicatriza bien.
Me estoy apagando. O sea, hemos hecho un catálogo, ¿eh? Vamos a ver, repetimos lo que hemos dicho antes. Ninguno de los comentarios que estamos emitiendo tienen ningún valor científico. Hombre, pero el valor de catálogo, o sea, nos ha hecho este oyente una descripción. del tipo.
Pero
de
tiene toda la razón, el moco colgandero.
Con cosas. El verde y el colgandero.
Colgandero.
Colgandero con.
Así que cubra.
Con viscosidad como la de la clara del huevo.
La taxonomía. Estamos haciendo. Bueno, impresionante.
Esto también es muy típico, ¿no? El niño que se lo come no por voluntad propia, sino porque las velas le llegan tan abajo, ¿no?
Es verdad.
Que acaba sorbiendo. O sea, acaba sorbiendo el niño, lo tiene sobre el labio, entonces va bajando y no es que el niño tenga voluntad de sorber el moco colgandero, sino que no le queda más remedio.
La primera solución siempre es la manga del jersey.
Bien. Luego, yo esto también lo he visto, Pilar. En otros países.
Hombre, será mentira.
En otros países son muy hábiles para no necesitar pañuelo.
¿Sí? Te refieres a como los futbolistas en el campo.
Bueno,
¿sabes lo que te digo?
Diferentes,
¿no?
Técnicas, sí, sí.
Que
sí.
También les pilla siempre la cámara.
Sí, pero eso es más técnico. Lo
me
de,
voy a necesitar
lo
un clínex, por cierto, de tanta risa.
Lo de taparse un agujero de la nariz y.
Pues eso.
Pero hay otro método. Hay otro método.
¿Cuál?
Que yo he visto. Pues utilizar los dedos en forma de pinza, ¿no? Presionar sobre la nariz y lanzar lejos el producto que cae en ese momento. Ese es otro método. Claro, me estáis pidiendo detalles.
No, sí, está bien, esto es cultura también popular.
Es multiculturalidad.
Exacto.
Del moco.
Claro. La multiculturalidad.
La multiculturalidad
del moco. O sea, explorar ese camino.
Está el catálogo, ¿no? Que hemos dicho
con vosotros.
Colgandero y luego está la multiculturalidad.
Por favor. Bueno, venga, pues la multiculturalidad del moco también es un camino que podemos explorar esta tarde. Así que queremos seguir con estos mensajes, que nos dejes tu opinión al respecto, lo que has visto, lo que has dejado ver, con lo que te has encontrado en el tema mocos. Notas de voz al 607-15-0602. Y ahora, ¿cómo hablamos de literatura, Fernando?
Pues sí, la vida es compleja.
Ya.
Y variada.
Y variada.
Eso es. Vamos a. Como los viernes aquí estamos un poco empeñados en hacer recomendaciones de lectura, se han cumplido 100 años de un poema que es muy conocido y poco leído, que es La Tierra Baldía. Bueno, pues vamos a aprovechar que es viernes y que hace 100 años que se publicó este poema para preguntarnos por qué merece la pena leerlo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 28, 29 y 30 de octubre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, cátedra. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Y hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4000%. No es fácil de entender.
Usted ha... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
April is the cruelest month. Reading lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots.
Así suena el comienzo de La Tierra Baldía, uno de los poemas más importantes del siglo XX. La Tierra Baldía ha cumplido 100 años, hace 100 años que se publicó. Su autor es T.S. Eliot. Y como los viernes estamos empeñados en encontrar lectura aquí en La Tarde de COPE, pues vamos a intentar respondernos a esta pregunta. ¿Por qué merece, si merece la pena, leer La Tierra Baldía? Es un poema escrito en varios idiomas, en inglés, en italiano, en francés, latín, en griego, no todo el poema, aparece en esos idiomas, y es un poema en el que aparece reflejado todo el dolor de las trincheras después de la Primera Guerra Mundial, pero es también un poema que se proyecta hacia el futuro, es como una profecía de lo que estamos viviendo ahora. Los primeros versos son quizá los más famosos. El poema comienza así.
Abril es el mes más cruel. Engendra lilas de la tierra muerta. Mezcla recuerdos y anhelos. Despierta inertes raíces con lluvias primaverales.
Abril es el mes más cruel. Ignacio García de Leániz conoce bien este poema y nos va a ayudar a comprender por qué merece la pena leerlo. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Por qué merece la pena, si es que merece la pena, leer La Tierra Baldía?
Bueno, más que sí, la pena en el sentido literal, pues que son poemas, como has dicho, que hace sufrir al lector, porque transmite también no solo el sufrimiento del autor, en este caso a T.S. Eliot, ¿no?, como bien has indicado, sino también el de toda una época, que no solo es la de él, que es la de la modernidad, en cuyo caso y en cuya crisis que él vaticina, profetiza y anticipa, estamos actualmente pues viviendo sus consecuencias, ¿no?, de la crisis cultural y civilizatoria.
Ignacio, tú dirías que
vale la pena pensar al lector de que los 430 versos, los 7 idiomas que has indicado, mezclados, en ese gran collage, hay una cuota de su sufrimiento que también incide en el espectador, que no es un, en el lector, que no es un lector hipócrita, sino que se compromete en el poema, ¿no? La pena para entender.
El momento presente, ¿quieres decir, no, Ignacio?
Sí, perdona, Fernando.
Sí, ahora te oímos mejor, sí.
Sí. ¿Me decías, perdona, Fernando?
Que merece la pena, digamos, la pena, sí, para comprender pena. El momento en el que vivimos.
En el que vivimos y comprendernos, pero no solo en un sentido negativo, en un sentido destructivo, también en un sentido, podríamos decir, propositivo, puesto que el poema al final, en el último movimiento, en el último bloque de versos, nos da una salida posible al alcance de la mano para salir del laberinto donde llevamos ya metidos más de 100 años, más de 150 años, ¿no?
Ah, Ignacio, antes de salir del laberinto, te quería preguntar por la metáfora de los muertos, porque aparece en el poema aparecen los muertos, por ejemplo, cuando describe la ciudad, cuando supongo que describe Londres.
Ciudad irreal, bajo la parda niebla del amanecer invernal, una muchedumbre fluía sobre el puente de Londres. Eran tantos. Nunca hubiera yo creído que la muerte se llevara tantos. Exhalaban cortos y rápidos suspiros.
¿Qué significado tiene este de unos muertos vivos que cruzan el puente de Londres?
Sí, sí. Es una vivencia que él tiene cuando iba a trabajar como gerente diariamente a su oficina de Lloyds Bank, en Lombard Street, ¿no? en la corazón de la City. Y él se da cuenta... Fíjate que esa es una transcripción que él hace, esa visión de la muchedumbre andando,
¿sí?,
de la que Dante había hecho en el infierno, ¿no?
Ajá.
Nunca creí que tantos andando, y que luego retomará el cine moderno basándose, por ejemplo, Metrópolis de Fitzlang, que es el comienzo de Metrópolis, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Hay una cosa muy interesante en este tipo de personas,
¿sí?, que han
nacido en el último tercio del siglo XIX, es que ellos ven cómo se construye la nueva ciudad urbana.
Ajá.
Implica dos cosas: destrucción de la ecología, él lo ve en su San Luis, en su Missouri natal, de lo que había antes de la ciudad, y segundo, cómo esa ciudad, le pasará exactamente igual a Baudelaire, su antecesor, cómo esa ciudad nos ha transformado. ¿Qué quiere decir con eso? Como nuestra generación ya somos urbanitas, no nos damos cuenta de la psicopatología y de las desviaciones que supone el vivir en una gran ciudad,
pues claro.
Estamos ánimo. Y sin embargo, él, que viene de un entorno más rural, no tan de algún efecto industrializado, se da cuenta del grado de alienación, como se da cuenta muchos autores del siglo XX, que tiene nuestra vida urbana, y ese desarraigo, ese no estar en contacto con nuestra naturaleza y con la naturaleza del entorno, produce varias patologías, ¿no?
Bueno, la ciudad moderna es una ciudad en la que es difícil vivir, una ciudad deshumanizada, pero en el poema también se retrata la espera, el hombre que espera, el motor humano que espera como un taxímetro palpitando.
A la hora violeta, cuando los ojos y la espalda se alzan del escritorio, cuando el motor humano espera como un taxímetro palpitando. A la hora violeta, esa hora del atardecer que nos empuja hacia el hogar y envía del mar a casa al marinero, la mecanógrafa, ya en casa a la hora del té, levanta la mesa del desayuno, enciende su estufa y prepara su comida de conserva.
Aquí, bueno, tú me corregirás, Ignacio, si lo interpreto mal, pero... no solo hay algo negativo, sino de la descripción de esa espera que hay en toda persona, ¿no?
Sí. Sí, pero claro, aquí es una espera sin esperanza, valga la paradoja. Esa mecanógrafa en la ciudad,
sí,
¿no?, va a tener un encuentro sexual con un joven oficinista, ¿no?, con el joven también que trabaja en ese mundo de oficinas, donde está la secretaria y donde está él. El funcionario, ¿no? Y en ese encuentro sexual, Eliot no da una salida porque es una sexualidad muy estéril, es un aquí te pillo, te mato,
ya.
Es muy mecánico, y eso es un segundo rasgo de la modernidad que él vaticina y que él denuncia luego en algún ensayo, que es la gran crisis de la fertilidad, de la fecundidad que va a tener la modernidad.
Ya.
Ahora que estamos en plena debacle demográfica, si relees la tierra baldía como la tierra estéril,
¿sí?,
cogiendo lo de los mitos artúricos, del rey pescador que es estéril, y que se ha castigado a ese reino sin descendencia, vemos que ese tipo de sexualidad muy desconectada, ¿no?, de nuevos seres humanos, no, y junto al aborto, que justo después va a mencionar la realidad del aborto en la ciudad urbana, el aborto provocado, quiero decir, pues ahí va a ser Eliot profundamente negativo, como tantos otros, de que la crisis de la sexualidad es la crisis de nuestra civilización también, ¿no?
En el último, minuto, Ignacio, decías, apunta una salida del laberinto, Eliot de la Tierra Baldía. ¿Cuál es la salida del laberinto?
Pues el encuentro con Cristo. 5 años después él se convertirá, y en lo que hace en ese movimiento, mucho antes de su conversión, es darse cuenta que ha pasado la cruz, darse cuenta que es posible encontrar a Cristo en el camino de Emaús y anhelar en ese sentido, como él hace, la salvación nuestra, que vendría justamente, fíjate qué paradoja, por la Eucaristía, ¿no? Él dice que Heidegger dirá más tarde que solo un Dios puede salvarnos, analizando nuestra civilización. Eliot, un poquito antes, 20 ya. años antes, lo que dice es que hacemos una aproximación a la divinidad vía Jesucristo, en este caso, o tenemos mala salida, ¿no? Bueno, es un poco donde nos deja el poema ya. Y donde nos anima.
Bueno, pues Ignacio García de Leaniz, gracias por estar con nosotros, por invitarnos a leer La Tierra Baldía en su 100 cumpleaños. Buenas tardes. Sí.
Gracias a vosotros, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, hay que añadir, Pilar, una cosa, ¿eh? No es un poema, es un poema muy interesante, muy bonito, pero es un poema que no es fácil, entonces conviene leerlo, bueno, pues con alguna introducción o algunas notas de muchas ediciones que hay, porque si no, bueno, pues dices, ¿y para qué dice esto? ¿Y esto qué significa? ¿Sabes? A veces la poesía no es fácil de entender, y este poema es conveniente leerlo con algún tipo de ayuda.
La Tierra Baldía, este poema de T.S. Eliot, que cumple en este año 2022 su centenario. Y esta es noticia de esta misma tarde. La jueza de instrucción número 3 de Ávila ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Jesús P.H. por matar a su pareja Juana Canal hace 19 años de un golpe tras una fuerte discusión en su piso del distrito madrileño de Ciudad Lineal, y después descuartizar su cuerpo en la bañera y enterrarlo muy cerca de la finca que se acaba de inspeccionar en Navalacruz, en Ávila. Como digo, esta es noticia de esta misma tarde. Es hasta el momento lo último que sabemos de un caso que nos ha vuelto a sobrecoger 19 años después, a punto de cumplirse los 20 años, a punto de prescribir el caso. Se reinicia la investigación y hemos estado muy pendientes a lo largo de toda la semana de los detalles y las diferentes declaraciones del presunto asesino. El análisis del caso lo hacemos ahora también en la tarde con nuestro jefe de interior aquí en COPES, Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Jo, vaya caso, 20 años después, a punto de prescribir el caso, y parece que cada vez ya, ahora sí, con esta nueva investigación, se está a punto de descubrir qué pasó con Juana Canal.
Sí, ahora ya esto se puede decir que ha pasado de estar en el olvido por completo a que esta familia pueda hacer su duelo y hacer justicia. Sentar en el banquillo, como va a ocurrir a este individuo, a quien era su pareja. Estamos ante un caso de violencia machista clarísimo, pero ocurrido hace 20 años, con menos medios, con menos empeño quizás, con muchos errores por parte de la policía, hay que decirlo así. Es decir, esto no se hizo una investigación en condiciones, ni muchísimo menos, y había muchos indicios, había muchas pruebas, había muchas cosas sobre el terreno para poder haber tirado, incluso con lo que se tenía entonces, que no tenemos los medios tecnológicos de hoy día, pero haber tirado del hilo con un poquito de más fortuna, ¿no? Y de empeño, digo. Porque, desde luego, después la policía ha demostrado todo lo contrario. Lo que acaba de hacer la Unidad de Delincuencia Especial y Violenta de la Policía, enviada desde Madrid, los agentes de la Guardia Civil en Ávila, es todo un alarde de buena praxis policial. 20 años después, qué terrible pena, pero bueno, qué suerte que se pueda hacer todo eso que te decía, que al fin y al cabo es lo que quería su familia, ¿no?
Ha sido también una semana muy intensa, porque el sospechoso ha cambiado su declaración continuamente. ¿Qué declaró en un primer momento y qué acaba de declarar hace unas horas?
Este señor siempre ha tenido lo que él planteaba como coartadas, tampoco se indagó mucho en ellas, y entonces, bueno, siempre se escapaba, pero tenía un indicio fundamental. Él es la última persona que vio con vida a Juana Canal. Y él lo reconoce cuando deja aquella nota escrita el 22 de febrero del año 2003 al hijo de Juana, que también hoy ha fallecido este pobre chaval también, que drama, ¿no?, en esa familia, diciéndole que su madre se había marchado de casa y no sabía dónde estaba, que había tomado pastillas y que habían discutido y, en fin, bueno, es verdad que era una especie de coartada porque Juana tenía unas dependencias en la pobre, había sufrido alcoholismo y tenía serie de problemas en lo personal, y él se refugiaba en ese argumento para decir, a saber lo que ha hecho esta mujer, ha perdido la cabeza, las pastillas, tal. Bueno, pues no. El caso es que aquí paró la investigación, pero lamentablemente ha tenido que ser después el hallazgo casual de un vecino que encontró unos huesos. ¿Dónde encuentra los huesos? Hombre, qué casualidad. Unos huesos que cuando se le hace el ADN se confirma que son los de Juana. Pues aparece en una finca, en un paraje de una finca familiar de la expareja de Juana, que ya ha rehecho su vida este hombre, ya había rehecho su vida.
Ha pasado 20 años.
Además, no mucho más tarde, después de desaparecer Juana. No, y tiene hijos, y vive, tiene su vida, y tiene esta cara de buena persona, me decía un investigador. Es que lo ves, y es que tiene cara de buena gente. Bueno, pues ha escondido durante todos estos años semejante aberración, semejante crimen, y el hallazgo casual de esos huesos ha puesto en la pista la investigación hace, en el mes de julio, porque fue cuando se le comunicó a la familia. Aparecieron los huesos en el año 2019. Para más pena de esta familia, tuvieron que esperar los años de la pandemia. En fin, se produjo ahí un desajuste y hasta el julio del año pasado no se le confirmó. Estos huesos hallados en el 19 son de su familiar. Y vamos a investigar. Volvieron las sospechas sobre él y desde luego ahora, con una buena praxis policial, insisto, se ha conseguido lo fundamental. Aquí el tiempo tapa todo. Y si no da el paso el de declarar, es muy difícil saber si estamos ante un asesinato, ante un homicidio o ante un accidente, que podría haber dicho información. De hecho, quería taparlo con una especie de... Ayer planteaba la cosa como
claro,
un accidente.
Él planteó esa ¿cómo? Posibilidad, ¿no? La primera declaración admite que descuartiza el cuerpo y lo esconde, digamos, ¿no? Pero no dice que... Dice que no la mató,
que
¿no?
La encuentra muerta.
Claro.
La encuentra muerta que con sangre, que no sé qué, que estaba en la bañera, pero era una especie de sinsentido, absurdo. Probablemente la abogada, posteriormente la ha debido aconsejar de oficio, creo, se hizo un cambio de letrado y tal, y ha debido aconsejarle, hombre, vamos a ver, incluso te puede beneficiar la confesión del crimen, digamos, aunque ya es un poquito tarde, ¿no?, porque ya te han pillado con el carrito del helado, como se suele decir, pero esto te puede beneficiar penalmente. En cualquier caso, fue anoche cuando se marchó a la sede policial, en este caso la comandancia de la Guardia Civil, y allí dio el paso frente a su abogada de decir que además la mató de un golpe, después la descuartizó y la llevó en dos paquetes hasta el lugar del enterramiento, donde después marcó a los agentes el lugar, y esta mañana, mientras que él era trasladado a dependencias judiciales, donde ha prestado declaración con esos resultados, además... los agentes seguían buscando algún resto más, porque después de los huesos del año 19, confirmados ahora en julio, después, hace una semana, la policía, la Guardia Civil, encontró más restos óseos, también atribuidos en principio, lógicamente, a Juana. Con lo cual, se completa el puzzle y este paso es fundamental para ver ahora, sentado en el banquillo como autor completo de todo el crimen, al presunto autor, ahora ya autor confeso, es decir, que
claro,
él lo ha dicho.
Claro, sí, autor confeso, y ya bueno, ha declarado eso.
Esto es lo que él ha dicho.
Pues sí, podemos decir simplemente, no simplemente, quiero decir que por lo menos, aunque haya llegado tardísimo, ¿no?, para toda la familia, pero 20 años después, ahora mismo se está haciendo justicia.
Sí, ahora es la hora de la justicia, ahora es la hora del juzgado, de la juez, del juez, probablemente podrían, no sé, bueno, en fin, estaba en Madrid, fue a Ávila, lo normal es que el caso vuelva a Madrid, y bueno, es la hora de que se pronuncie y que todo lo dicho, y todo lo dicho hasta ahora en sede policial, se diga en sede judicial. Eso es fundamental para poder hablar efectivamente con todas las de la ley de autor confeso.
Juan Baño, muchas gracias.
Siempre a ti, Pilar, un placer.
Bueno, es tarde de viernes, fíjate que estamos a 28 de octubre. Bueno, a lo mejor vas a despedir este mes de octubre y vas a inaugurar el mes de noviembre disfrutando de unos días, ¿no? Es decir, disfrutando del puente. A lo mejor te pillo justo ahora en la carretera, camino de ese destino que has elegido, vas ahí en el coche con la familia. Acuérdate, luego hablaremos de ello, que se cambia la hora, ¿eh?, este fin de semana, del sábado al domingo, de madrugada a las 3 volverán a ser las 2 de la madrugada. Se retrasan los relojes. Como digo, dentro de un rato aquí en la tarde hablaremos de esta cuestión, de por qué también en España en realidad no estamos en el huso horario que nos correspondería por nuestra situación geográfica. Y luego explicaremos qué es eso y por qué pasa. Pero nos ha llamado mucho la atención una noticia de que los investigadores en este caso de la fauna, han descubierto que el dedo medio de los lemures de Madagascar es más largo y fino que el resto de su mano. ¿Y por qué? Porque lo usan para hurgarse la nariz y comerse los mocos. O sea, sí, claramente. Entonces, bueno, a cuenta de esta historia hemos dicho, bueno, los lemures de Madagascar, probablemente otros animales, no sé, seguramente algunos monos, y los humanos, ¿no? Y los humanos también, y lo vemos cada día habitualmente en muchos semáforos, cuando nos paramos y miramos a nuestro alrededor, y no solo en los semáforos, y luego en los niños, que claramente pues se comen los mocos. Así que estamos preguntándote si alguna vez te has encontrado en una situación comprometida con alguien que conoces por este tema, o si tus niños tienen esta tendencia natural y estás intentando quitársela, no sé cómo. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? La gente, Elena Fornas.
Mira, aquí Pilar, una oyente que se ha rendido ya con sus nietos.
Tengo dos nietos de 11 y 8 años que desde que tienen uso de razón se comen los mocos. Y su madre, que es médico, dice que es que eso es buenísimo para la salud. A mí me da muchísimo asco, claro, por supuesto.
Palabra de madre.
Volvemos,
claro,
a lo que también dijo antes aquí y ha repetido Fernando, y yo insisto. No nos hacemos responsables de las opiniones vertidas por los oyentes en el sentido de que si es bueno o malo comerse. Aquí, bueno, esta oyente nos dice que su hija es médico y que le dice eso cuando le dice, oye, que los niños, que ya tienen una edad,
pues sí, sí,
siguen edad con esta costumbre. Bueno, en fin, es lo que dice esta señora. Yo no digo nada.
Bueno, escucho a este oyente porque muchas veces es peor el remedio que la enfermedad, Pilar.
Pues yo tenía una compañera maestra que daba en infantil. Tenía que hacer una lucha constante con los niños para que no se sacaran los mocos y se los comieran. Bueno, pues me fui al mes y medio y me comentó que parecía que estaba triunfando, que los niños habían dejado de hacer esa porquería. Pero después de Navidad me comentó que las limpiadoras le habían dicho que por debajo de la mesa, en la mesa donde se sentaba, había una cantidad de mocos ya secos que los niños con su dedito por debajo de la mesa. Y no me digo que no había sido.
Sí, esto no había salido todavía. ¿Dónde se pegan después, claro, los mocos? Bueno, queremos más. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal, ya la bajo yo, silencio, flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal, atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Punta Cana, Perú, Egipto, Argentina. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, Robeja.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancías peligrosas y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.